¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro programa de Agenda Los Andes. Esta vez nos acompaña Julio Cobos, ex gobernador y actual diputado nacional por Mendoza. ¿Qué tal, Julio?
Gastón, un gusto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por la interna en el partido, o bueno, en el frente en realidad, ¿no?
En el frente, sí.
Con lo que está sucediendo con Omar y, bueno, otras cosas, Omar de Marchi. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, el análisis es que creo que ya la fecha han quedado establecida, es el 12 de abril. Me parece que tenemos que dar una vuelta de página, terminar con esta historia, dejar que el PRO decida. Y bueno, y el radicalismo hoy por hoy tiene dos candidatos, que es Alfredo Cornejo y Luis Petri, con lo cual requiere también un acuerdo interno, a ver cómo va a ser, se van a repartir los cargos en función de los porcentajes que se saquen. Sé que Luis está pidiendo el sistema DOM, por ejemplo, que sería lo más justo. Bueno, y si el PRO mendocino decide que es nuestro interés que participe y se sume, bien, habrá otro candidato más. Y si no, hay que ya empezar a trabajar en el radicalismo previendo este escenario, ¿no? Siempre digo que las alianzas electorales no son eternas. Se conforman cada vez que viene una elección, pero sí la experiencia tiene que servir. Yo creo que Omar de Márquez ha hecho una propuesta de cuatro ejes, bueno, la UCR tendría que analizar y decir, mira, coincidimos en esto, no coincidimos, y ver, dejar de lado los personalismos y ver si se puede arribar a un acuerdo. Y bajar los decibeles, porque también si se lo está invitando a que continúe en uno, bueno, hay que generar condiciones de buenos gestos para que esto se pueda producir, ¿no?
Bien. Algunos hablan de que, bueno, de Marchi por afuera podría ir con Petri como candidato a diputado nacional. ¿Vos lo ves viable eso?
No, Petri, por lo que yo he hablado, hace poquitito me visitó. Él está convencido de participar, él quiere ser gobernador, ¿no? Uh-huh. No quiere ser ni vice ni nada. Bueno, es hoy por hoy, hasta hoy, esa es su intención. Y fíjate que él se ha mantenido en eso, ¿no? Otros supeditaron su candidatura, que si era Alfredo, desistían, como el caso de Tulpiano, el caso de Orozco, y Tadeo, que sabemos que no dijo nada, pero que bueno, 100% dependía de la decisión más de Tadeo, más de Alfredo que de Tadeo. Uh-huh. Así que bueno, creo que es sano esta competencia. Tendremos para el radicalismo, la ciudadanía tendrá que elegir un hombre con experiencia y un hombre que cara una renovación. Que bueno, ha tenido una actuación destacada como diputado nacional. Fuimos en la lista juntos, trabajamos juntos cuando yo estuve de diputado nacional, así que mi interés es que el partido se movilice también un poco y que veamos los matices y las visiones distintas que siempre un partido mayoritario como el nuestro tiene que tener. Uh-huh. Hay un refrán que dice, cuando dos personas piensan lo mismo, una no piensa.
Está bien. Los cuatro ejes de Marchi, o sea, porque bueno, eso está ahí y no. Del otro lado, la verdad, del radicalismo, no, todavía no escucho
no,
nada.
No, sí, bueno, por eso tenemos que dejar que el PRO decida lo que tenga que decir y el radicalismo. Uno de los ejes lo trazó Alfredo cuando hizo su presentación, que iba a ser la educación. Bueno, la reconvención. De conversión productiva de Mendoza, ahí puede coincidir con Omar. Omar, por ahí, lo que más insiste en el tema institucional, habría que asegurarse que la Constitución, digamos, no se toque la reelección del gobernador, por ejemplo, que es algo que hizo Suárez, que yo apoyé, que soy un defensor de que no tenga reelección el gobernador. Es decir, se pueden encontrar cosas comunes para facilitar un acuerdo. Pero tiene que haber buena predisposición de los partidos, de los espacios, de decir, bueno, mira, es una propuesta, bueno, nosotros lo vamos a analizar, nosotros pensamos esto, y así se van tejiendo un plan de gobierno, porque esto es lo que nos pasó a nivel nacional, que fue un acuerdo electoral, después terminamos una coalición parlamentaria, y muchas de las cosas que por ahí anunciaba Macri desde el comienzo, ¿no?, de la designación en comisión de los miembro de la Corte, que eso para el radicalismo, la base de la institucionalidad, más el tema que fue el tema tarifario, bueno, todas estas cosas, si no los trazos gruesos no son consensuados, Después es peor. Más vale que antes hagamos toda la discusión. Después, cuando gobierna, empezar a gobernar con ese plan.
Está faltando ese plan en
gobierno. Está faltando, me parece. Porque
en común, ¿no?
Ensamblado.
Bien. Sacando la pandemia, ¿cuál es el análisis suyo del gobierno de Suárez? Está bien, ya sabemos todo que tuvo limitaciones por la pandemia.
Claro. Bueno, lo que pasa es que obviamente eso te genera limitación. Rodolfo ha estado muy, muy condicionado por la cuestión nacional, pero también me parece que podría haber encontrado algunos interlocutores para facilitar algún acuerdo en destrabar ciertas cosas que por ahí no han sido favorables para Mendoza. No te sirve estar peleado todo el día con el gobierno nacional, ¿no? Porque, bueno, sabemos cuáles son, quién tiene la sartén por ahí por el mango, entonces hay que predisponerse también a mostrar firmeza, federalismo, pero en ciertas cosas también tratar de acercarse, decir, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto, ¿no? Y eso me parece que también faltó en la reforma de la Constitución. Porque si nos quedamos, ¿no?, que el peronismo no quiere saber nada, qué sé yo, y uno siempre bajo cuerda hay interlocutores que tienen llegada. Te pongo un ejemplo, Jalip, Mario Abed. Bueno, muchachos, a ver, encuéntrenme una salida, un puente, a ver ellos qué pretenden en esto, en lo otro. Por lo demás, yo te digo, porque he sido gobernador, a mí me tocó gobernar una época de cierta estabilidad económica.
Sí, unos indicadores que no se repitieron.
Crece mucho. Yo siempre, crece más que la media nacional. Nosotros crecíamos, qué sé yo, por...
Sí, 13% en algún momento.
Era un momento grande. En cambio, cuando la media nacional, la economía nacional no anda, y subsistía, es decir, yo digo, las economías le cuesta más, las regionales. Entonces, bueno, se ha encontrado con ese problema, pero ha hecho esfuerzo con el Mendoza Activa, con otros programas. Ha tenido un buen ministro como Enrique Baquet, un tipo con experiencia, que dejó su lado de Hacienda y se puso como cabeza de la parte de producción, que es otra área de la economía que tiene que incentivar. Bueno, así que ese es el balance en general que te puedo decir. Una buena gestión, pero quizás con más diálogo y menos pelea se hubieran conseguido más cosas.
Bien. Se da la paradoja de que, bueno, usted tuvo indicadores de crecimiento del PBG muy buenos de la época del primer kirchnerismo, no se repitieron, y que justo también sale la 77-22, donde, bueno, claro, la minería pasa a complicarse un poco el desarrollo. ¿Cómo ve hoy usted eso? O sea, ¿esa ley está bien? ¿Hay que verla de nuevo?
Sí,
también yo, teniendo en cuenta lo que pasó hace poco.
Lo que pasó. Se están... la 77-22 lo que impide es el uso de determinadas sustancias. Y hay algunos procesos en la minería que han ido avanzando. Lo que pasa es que, claro, tienen más costos. Entonces, a veces hay que investigar un poco más y tener menos rentabilidad en los proyectos para contemplar la idiosincrasia local, que, bueno, en nuestro caso se prioriza el agua ante cualquier otra área de la economía que te la puede perjudicar el consumo, el uso consultivo, ya sea para riego, para industria o para consumo humano, ¿no? Y también hay otra cosa, hay departamentos con mayor vocación o donde tienen licencia social, como el caso Malargüe, tiene escuela de minería, todo. Voy a hacer una encuesta ahí, están todos de acuerdo. Entonces me parece que se tendría que haber comenzado, a lo mejor, no sé si flexibilizar, pero primero con algunos ejemplos que sí estuvieron demorados, con Hierro Indio, que tuvo problemas de algún problema nada más formal en la época de Paco Pérez. Y bueno, pero es un área de la economía que hay que incentivarla, ¿no? Pero también la minería lo que tiene que hacer es desarrollar métodos tecnológicos y científicos para, bueno, usar otros componentes que no generen tanto riesgo como lo que genera el cianuro y otros componentes.
En ese momento, cuando usted gobernador y, bueno, sale la ley, no había otra posibilidad, o sea, era muy
fuerte. Yo veté primero eso, primero veté una ley, porque no me acuerdo bien el proceso, pero después comenzó a estudiarse ese tema como una ley aparte, Y llegamos a esa ley. No había otra posibilidad porque fue aprobada por mayoría después en ambas cámaras. Entonces la promulgamos, obviamente. Pero bueno, en ese momento yo frené algunos proyectos que querían, me acuerdo el ministro De Vido quería volver al tema del uranio para la energía nuclear. Le digo, primero arreglen todos los pasivos que han dejado. Claro. No, que lo vamos arreglando. No, primero, entonces yo le trabé ahí y después se arregló. El problema es que, claro, tanto la minería como la industria petrolera hacían estragos antes. O veía los pozos, yo me acuerdo el Pozo Roja que lo vi acá, famoso, el Pozo Roja, y chorreaba por todos lados petróleo. Nadie cuidaba esas uh-huh. cosas. Entonces quedó en la gente esa percepción de decir, miércoles, estos tipos van por todo y van a destruir todo. Claro. Entonces es un tema cultural que hay que borrar lo malo que se ha hecho para que la gente vuelva a tener confianza, que hay más control, que hay mecanismos tecnológicos que pueden ser superadores. Pero bueno, en cualquier país del mundo confluyen ambas sí. áreas de la economía. Pongo el caso de Australia, que se dedican al vino y también tienen por ahí clima parecido y tienen una buena minería. El caso de Canadá, bueno. Y la verdad que todo lo que tenemos acá surge en la minería. Entonces sí. por ahí es muy egoísta pensar, bueno, yo uso la electricidad, uso el auto, uso la bici, pero que vayan a buscar los metales a otro lado.
Bueno, educación, me acuerdo durante su gobierno el servicio cívico.
El servicio cívico.
Que usted también lo intentó a nivel nacional.
Sí, y logramos media sanción.
Claro.
Media sanción porque fue un proyecto bueno. Mirá, yo me acuerdo cuando... Claro, nosotros queríamos... yo asumo, venía de ser decano de la UTN, así que sabía lo que pasaba allá en la escuela media y en la primaria. Nosotros teníamos una gran deserción en séptimo grado porque octavo y noveno había que ir a otra escuela. Eso ya era una barrera del cambio del polimodal. ¿Te acuerdas de lo que fue eso? Entonces yo digo, acá hay que hacer algo verdaderamente que démosle la oportunidad a los chicos a hacer en un año octavo y noveno, que había una gran deserción y aproveché. Y no tenía infraestructura yo porque puse la doble escolaridad, la sala de 4 años, le di a los intendentes plata para que me hicieran sala de 4 años para comenzar con ese nivel de educación. Y entonces digo, bueno, utilicemos la infraestructura ociosa que tiene el ejército. Los docentes los ponemos nosotros, pero tienen laboratorio de electricidad del automóvil, de carpintería, de chapería, de talabartería, de pintura, de electricidad, de lo que sea, de carpintería. Bueno, entonces démosles en un año al chico la formación académica con docente nuestro, utilicemos las instalaciones del ejército por los talleres, que los tenían impecables, y le damos deporte, le damos la comida. Yo le pagaba media beca y la beca cuando terminaban le daba el resto, así se podían comprar una soldadora, algo. Y al finalizar el estudio tenían que hacer un trabajo solidario, ir a una escuela y soldar carpintería, zapatillas, decían, lo donaban a los asilos, bueno, se sentían que ellos ayudaban porque también era un tema de autoestima. La verdad es que anduvo muy bien. Pasaron 4.000 chicos. Patricia Bullrich, cuando lo quiso implementar, me llamó. Y ahora cada vez que me ve me dice, si soy presidente voy a implementar Julio el servicio cívico, pues ya lo tiene muy, muy presente, lo aplicó con gendarmería, no era el mismo, pero bueno, yo le dije, no es lo mismo lo que vos estás haciendo, pero bueno, parecido. Me parece a mí que sí es obligatoria, Gastón, la educación a nivel, por la constitución a nivel primario, por ley a nivel secundario, es obligatoria, y es obligatoria no solo para el Estado de poner de las aulas, de los docentes, el presupuesto. Obligatoria del padre mandar a su hijo a la escuela y del chico de estudiar. O sea, es obligación para todos. Para el Estado, para los padres y para el chico. Y aquel que no cumple con eso, bueno, hay que generarle un sistema de obligatoriedad para que lo haga. Porque sino un problema para la sociedad ese chico, ¿no? Los problemas de inseguridad. Acá cuando comenzó la inseguridad, no pasaba esto cuando estaba el servicio militar. Uh-huh. A los niveles. Está bien que hubo otra época, no digo que volvamos al servicio, pero el servicio agarraba a los adolescentes y muchos sabían que venían de la selva, no sabían ni lo que era una zapatilla, y se los alfabetizaba, había muchas cosas. Entonces yo lo que digo, cuando le pusimos servicio cívico, era justamente darle civilidad, civismo, pero pensando en la educación. Hoy por hoy, lo que era antes la formación militar, hoy tiene que ser el estudio. Así que yo celebro que Alfredo en su discurso haya dicho, bueno, yo así como me preocupé por la seguridad, me voy a preocupar por la educación. Porque en la educación está la base de todo. Está la base para conseguir trabajo el día de mañana, está la base para discernir entre el bien y el mal, te aleja de las drogas, todas estas cosas. Y esto se logra con educación. Lo que pasa es que siempre pasa a cuarto o quinto plano y estamos abarrotados de problemas, pero los problemas los encaramos de forma coyuntural y nunca de forma estructural. Vos mira Corea, todos los países asiáticos, ¿cómo surgieron? ¿Dónde está el factor común? En la educación. Así que bueno, ojalá que... Yo lamento que Jaque no lo haya continuado.
Claro.
Lamento que Cornejo tampoco lo haya reflotado. A lo mejor, bueno, son realidades distintas, capaz que se intentó, Suárez tampoco. Pero siempre está vigente ese tema. Y yo tuve esa experiencia, y tuve esa experiencia como decano, el de estudiar es trabajar, que le dábamos cuarto y quinto año de secundaria, este es un plan que encargó Delitzsch, y también se da en la secundaria, que la mayor decepción es cuarto y quinto, o sea, claro, llegan a tercero. Entonces nosotros le dimos en un año en la universidad, y iba en un lugar donde no habían fracasado. Muchos son profesionales ahora porque terminaron eso, ¿no? Y a mí me decían en la universidad, ¿qué te vas a meter culo? Nosotros estamos para investigar. Bueno, pero también es nuestra función tratar de que los chicos vengan mejor preparados y darle una oportunidad. Porque si no, viste, la universidad parece una élite y está lejos de lo que ocurre a nivel primario y secundario. O sea, ojalá que estos planes comiencen. Yo me acuerdo cuando Luis, éramos diputados y hace un viaje a Finlandia. Y le pregunto, bueno, averiguate bien allá, yo no conozco Finlandia, averiguate bien a ver qué grado de exerción tiene, todas estas cosas que nos pueden servir. Dice Julio, cuando pregunté el grado de exerción, decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Acá terminan todos. Así. Bueno, por eso están como están.
¿Cómo está Mendoza con el financiamiento educativo?
Y mal. Mendoza, como muchas provincias, no recibe lo que tiene que recibir. Recibe su coparticipación, pero la ley de financiamiento educativo prevé programas que se tienen que elevar para la nación para financiar, sea capacitación docente, programa de lectura, alguna falencia que por ahí tengas que... Se llama Programa Operativo Anual, POA. Y bueno, por eso estamos proponiendo una nueva ley que evite la discrecionalidad, que todos los... Porque, ¿qué hacen? A ver, bueno, tenemos el presupuesto aprobado. Gobernador, mande los proyectos que usted quiera. Bueno, no, le falta esto. No, esto no, esto sí. Te lo aprueban en agosto, septiembre. Es una forma de subejecutar después la partida. Porque, ¿qué te queda? Si son programas anuales. Por eso se llama operativo anual. Entonces, lo que nosotros decimos dentro de la ley, además de distribuir los recursos en forma institucional, es decir, en el 30 de septiembre tienen que estar elevados todos los planes para aplicar el año que viene, así en enero comenzamos, ¿no? Más un aporte que tiene que tener la nación, porque hoy, fíjate Gastón, las provincias aportan el 60 y 40 a la nación. Pero este 40, el 70% se lo llevan las universidades. Y el problema que estamos teniendo es la educación primaria y secundaria. La universidad tiene anticuerpos. Y la verdad que va tamizando, tamizó en el ingreso, tamizó en primer año, en el segundo año. Bueno, los que llegan formados. Pero el problema es primaria y secundaria. Entonces, hay poco aporte de la nación en primaria y secundaria. El 12%. En proporción, es el 90 y 12 para el primaria y secundaria. Entonces, estamos diciendo, señores, mire, computen lo que ponen en la universidad, pero computen la mitad, el resto pónganlo. Y creo que va en consonancia lo que ha propuesto... Se rumorea, porque ya la otra vez Alberto Fernández dijo que iba a presentar en la Asamblea Legislativa el año anterior una ley de financiamiento educativo, nunca la presentó, pues lo presentamos nosotros ahora, Se rumorea que lo quiere llevar a 8 puntos el PBI. Hoy estamos en el 5,2 del PBI. ¿Cómo estamos con otros países? 5,2. Bueno, estamos como los Países Bajos. Estamos menos que Suecia, que Finlandia, poquitito menos que Chile. Pero claro, son países que tienen un PBI mucho mayor al nuestro.
Claro.
Entonces nosotros estamos empobrecidos también. Como Argentina está estancada y empobrecida, también está estancada y empobrecido del financiamiento de la educación.
Bien. Si así de repente es gobernador y le dicen, bueno, una medida, la primera medida que tomaría.
La primer medida a la miércoles. Bueno.
No vale el servicio cívico.
No. Sin el servicio cívico. No, yo creo que la primera medida estaría en descentralizar todos los recursos que no tengan que ver con la provincia y pasárselo a los municipios. Como un ejemplo de que vos te vas a concentrar en resolver las rutas provinciales, las escuelas, los hospitales. Pero siempre, viste, aparecen agregados, y esto hay que hacerlo también a nivel nacional,
claro.
Siempre aparecen agregados de alguna cosa, alguna obrita para aprobar el presupuesto, el otro. Y acá lo que tenemos que es apuntar al federalismo y descentralizar la mayor cantidad de recursos, ver qué cosas no se superpongan con la provincia, porque hay municipios que hacen vivienda y la provincia hace vivienda, también la nación hace vivienda. Entonces vos tenés que ordenar. Si no ordenar las cosas, tanto nacional como provincial, en el desorden no se crece. Entonces hay muchas zonas grises que para lo único que sirve es para diluir responsabilidades. Entonces lo que necesitamos es un mayor orden en la relación hacia los municipios, que es bastante bueno en Mendoza, pero que me parece que tenemos que todavía dar un empujoncito más.
Bien. ¿Algún tema pendiente que le haya quedado en su gobernación? Es decir, me faltó esto.
El tema de obras son lo que a mí me atrapó siempre. Y yo, haciendo memoria, dejamos prácticamente toda la doble vía hacia el este licitada. Está bien que eran obras nacionales, pero muchas las empecé yo como gobernador, inclusive como ministro. La ruta 40 hacia el sur la empezamos con fondos provinciales. Después yo iba firmando convenios y el Pehuenche, 6 kilómetros licitamos. Y está listo. Yo siempre digo, muchas cosas no se hacen porque no se empiezan, ¿no? Me parece que está faltando una mayor articulación con el sur. La variante norte de San Rafael está hace tiempo y que no se hace. La doble vía San Rafael General Alvear, en materia vial, son estas obras. Y yo, si fuera gobernador, yo haría Portezuelo del Viento.
Sí.
Yo hubiera adjudicado, hubiera empezado, me hubiera arriesgado.
Sí. El Baquiano no.
¿Eh?
El Baquiano no.
Bueno, no, la sugerencia, porque el proyecto original de Portezuelo era distinto al que licitó Cornejo.
Sí.
La gente que trabajó con Cornejo venía de IMSA. Tiene más perfil de generar energía. Entonces levantaron la presa. La presa que era de tierra pasó a ser de hormigón. Se inundó más las loicas. O sea, generó muchas obras y mucho más, que lo consiguió después Alfredo, porque el convenio original decía la obra ajustada, el monto de obra era ajustado al valor definitivo de la obra. No le pusimos ni peso, se puso tentativamente, ni dólares, pues si no, hubiéramos fracasado. Quedó actualizado el valor de la obra. Ahora, yo creo que hoy por hoy se puede hacer el Baquiano, y se lo dije al gobernador, y Portezuelo el original. El más pensando en un trasvase que en la generación de energía.
Uh-huh.
Porque la verdad que el río, todos los ríos que tenemos en Mendoza están regulados menos el grande. Y te dicen, bueno, pero el cambio climático. Bueno, justamente porque hay disminución de caudales, que vos tenés que reservar el agua pensando en un eventual trasvase, ¿no?
Claro.
O no, pensando a lo mejor generar riego en otras zonas de Malargue, lo que sea. Pero es la manera de preservar ese recurso, si no es agua que pasa, ¿eh? Los pampeanos se quejan, pero el agua pasa. Qué mejor tenerla ahí, decir, me la das cuando yo la necesito. Entonces, esa es una de las obras que uno...
¿Faltó negociación también ahí?
¿Cómo?
¿Faltó negociación también ahí?
Y yo creo que sí, o sea, reclamó, pero hay que ir. Yo
no, una cosa es el reclamo y otra cosa.
Claro, la negociación. Sí, yo creo que sí, que faltó negociación. Uh-huh. Negociación se hace de los dos lados y buscando. Está bien que los pampeanos son difíciles y no lo va a conseguir. Pero bueno, la verdad que yo no entiendo qué problema puede... El único problema está en el llenado de la presa, porque después pasa todo el agua. O sea, en esta etapa, ¿no? Porque la central, ¿qué nos conviene a nosotros? Que pase por las turbinas. Si no tenemos nada más que pensando en una central, el agua se restituye al río. Entonces, el único impacto que hay que ver es cómo llenamos el río, cómo llenamos el embalse para no perjudicar. Es decir, bueno, les voy a cortar ahora y los dejo sin agua por 6 meses. Eso no lo puedo hacer. Nada más. Pero después, señores, nosotros le pasamos todo el agua que quieran si nosotros queremos turbinar. Entonces, yo, estas cosas, a lo mejor faltaron ingenieros para que fueran a dialogar.
Está bien. Bueno, Julio, ha sido muy amable.
Un placer, Gastón.
Pasó otro programa de Agenda Los Andes.